recreo.
Seguimos en secundario.
Siempre, pero más que nunca, a partir de que está un poquito relajada la cuarentena, estamos a veces saliendo de más y a veces sin necesidad, y se entiende porque están todos con ganas de mirar el sol y de visitar un amigo, un amigo, un abuelo, la abuela. Pero nunca te olvides lavarse las manos 20 segundos con abundante agua y jabón, haciendo mucha espuma, usar alcohol en gel, taparse la boca con el antebrazo cuando estornudamos o tosemos, usar barbijos si salís a la calle, evitar tocarte la nariz y boca, mantener la distancia con los demás y quedarte en casa todo lo que puedas. Pero sobre todo el tema del agua y jabón, que a veces es subestimado y es la pieza fundamental, fundacional de todo este trabajo en contra del coronavirus. Hablamos de Martín Fierro, prometimos a Juan Moretti. ¿Qué está, Juan? ¿Cómo estamos?
Bien, muy bien. Nos quedamos ahí con una parte, con algunas de las interpretaciones y de las explicaciones pendientes todavía del Martín Fierro. Por supuesto, si fuera por hablar de esto, podríamos meterle para adelante y estar mucho tiempo. De hecho, se trabaja mucho tiempo el Martín Fierro. Pero un poco lo que vamos a ver hoy es reponer un poquito de qué va la trama, si bien es algo que... Esa cosa que pasa, hablamos la vez pasada también, con los libros clásicos, que es que uno siente que ya los leyó, los agarra y ya... siente que ya sabe lo que pasa.
Bueno, a la vez hay muchos estudiosos que aún hoy siguen haciendo desgloses y nuevas interpretaciones de libros históricos,
¿no? Bueno, y de eso vamos a hablar hoy, precisamente con el Martín Fierro, las reescrituras que aparecieron después. Claro. Y además esto que adelantó Noeshi Trick, con quien hablamos la vez pasada, que es cómo se... La operación mediante la cual se colocó al Martín Fierro, al Martín Fierro, digo bien, al libro, a ambas partes, como la obra nacional y al gaucho como la figura literaria representativa del espíritu argentino.
Qué fuerte tiene que haber sido la presencia de semejante obra para que no haya habido una objeción a esto, ¿no es cierto? Que es a legitimar una figura que era... que dividía aguas en mucha gente, y en algunos casos ni siquiera dividía agua, estaba directamente proscripto, ¿no?
Bueno, eso es lo que me interesa que pensemos hoy, porque primero tenemos la intención del autor, ¿no? La intención del autor en la que nos paramos un poco la vez pasada, pero que básicamente en el gaucho Martín Fierro, la primera obra que saca es en 1872, es una obra de denuncia, este poema narrativo del cual, de cuyas características hablamos la vez pasada y escuchamos un poco, es un poema de denuncia. Mientras está la presidencia de Sarmiento en 1872, los gauchos, equiparados a los indios, eran representantes de esto que llamamos barbarie, cuando hablamos de esta división entre civilización y barbarie. Entonces, los gauchos y los indios estaban equiparados como bárbaros. Y lo que hace José Hernández cuando escribe El gaucho Martín Fierro es hacer una denuncia sobre la injusticia de las leyes que castigaban a los gauchos enviándolos a la frontera a pelear con los indios. Así, la obra de 1872 es una obra de un gaucho que sufre injusticias. Es mandado a la frontera y cuando se escapa y vuelve a su hogar, se encuentra con que su mujer no está, le robaron todo, sus hijos tuvieron que conseguir trabajo en diferentes estancias para sobrevivir, y se vuelve malo. Se vuelve, tenemos acá la figura literaria de el gaucho matrero, el gaucho malo, que se vuelve bebedor, peleador. En particular, Martín Fierro, dentro de bebedor peleador, es un excelente peleador. Entonces,
encima.
Claro, entonces se le da que primero mata a un moreno. Esta es una cosa en la que podríamos detenernos un montón, no lo vamos a hacer mucho, pero mata a un moreno, mata a un negro que está en un baile, insulta a su mujer primero y cuando se enoja el negro lo mata. Lo mata ahí contra una reja. Y entonces, a partir de estos brotes de violencia, empieza a perseguirlo a la policía. Luego, un policía lo ve plantarse tan noblemente, tan valientemente contra toda una partida policial, que el policía se da vuelta y se pone del lado de Fierro para defenderse de la partida. Este policía es el sargento Cruz. Y al final de El gaucho Martín Fierro, el sargento Cruz y Fierro huyen para ir a las tolderías con los indios, incluso sugiriendo que allí había más civilización que en la civilización de Sarmiento.
¿Cuánto hay de similitud respecto de otro personaje como Juan Moreira en esta historia?
¿De similitud con la realidad?
Sí. No, de similitud en cuanto a esta cosa del gaucho, el vago y mal entretenido, el eterno prejuicio respecto al gaucho y cómo se lo termina violentando, ¿no?
Es que son ambos basados en cosas que ocurrían con personajes. Tanto Juan Moreira como Martín Fierro se buscó, se rastreó, digamos, una fuente histórica real. Pero y en ambos casos lo que sí tenemos, por ejemplo, es que este gaucho matrero es además un gran peleador, admirado por su valentía, uh-huh. algo que también se va a repetir con Quiroga cuando pensemos Totalmente. En el Facundo.
Sí, sí, sí.
¿No? Se le puede recriminar que es muy bruto, como es muy brutal, digamos, muy violento, pero nunca se le niega su valentía. Uh-huh. Y esta valentía también va a aparecer como una de las características del ser nacional.
Bien.
Ahora bien, esto es el gaucho Martín Fierro, 1872. Uh-huh. En 1879, con la presidencia de Avellaneda, con un José Hernández más colocado, tras el enorme éxito de la primera parte de esta obra, esta segunda parte que saca José Hernández, que es La Vuelta uh-huh. de Martín Fierro, tiene algunos cambios de perspectiva. En principio, el personaje ya no busca, la ley ya no es una denuncia acerca de la injusticia uh-huh. de la ley, sino más bien que en boca de este personaje que vuelve de los indios, vuelve de las tolderías, diciendo que los indios eran unos bárbaros, básicamente, diciendo que eran salvajes, Cruz había muerto había muerto enfermo, rescata una cautiva, lucha con un indio. Todo este retroceso de Fierro, este regreso a la ciudad, uh-huh. al pueblo, lo hace buscando reinsertarse, buscando sí. hacer una nueva vida, reinsertarse en lo que, si nos volvemos a 1879, era ya un modelo productivo incipiente. La
claro.
primera presidencia de Avellaneda, el Partido uh-huh. Autonomista Nacional, un modelo capitalista, productivo, incipiente, donde el gaucho ya no era enviado a la frontera, no, sino que había que buscar, claro, uh-huh. había que buscar la manera de incorporarlo a este claro. modelo productivo. Esto entonces era lo que tenía más que ver con las intenciones políticas de José Hernández en la primera y la segunda parte del Martín Fierro.
Bien.
Ahora, esto, como bien decías, la imagen de este gaucho que se emborrachaba, que peleaba, no era aceptada como un héroe por todo el mundo. Uh-huh. Pero años después de las grandes inmigraciones europeas uh-huh. que llegaron a Buenos Aires, y cuando justamente, como mencionaba Noé Chitric la vez pasada, empezó a aparecer mucho la pregunta de qué significa ser argentino, uh-huh. así como qué es ser argentino, así como qué es ser brasilero, qué es ser norteamericano.
Sí, lo que decía Noé era que no se preguntan en Europa qué es ser alemán o qué es ser sueco.
Se lo van a preguntar después de la Primera Guerra,
claro,
más
lógico,
bien,
lógico.
Pero que empiezan a aparecer como estas cuestiones. Uh-huh. Pero acá, con el surgimiento, bueno, tenemos que estos estados-nación empiezan a incorporarse también con un sentido de la identidad. Uh-huh. Y acá es donde aparece la figura de Leopoldo Lugones. Leopoldo Lugones, también poeta, y un hombre con un interesante ida y vuelta dentro del espectro político.
Sí,
en 1913, con los festejos del centenario, da una serie de charlas en el cine Odeón, el Teatro Odeón, perdón, en donde lo que va a instalar es la idea de que el Martín Fierro es el poema épico uh-huh. nacional, comparable a la Ilíada, y que el gaucho, además, como figura, representa a este ser nacional.
Bien.
A partir de esto, que fue unánimemente aceptado por quienes iban ahí, incluyendo al presidente, uh-huh. y que después esto se suma a que al día siguiente toda esta conferencia sale en La Nación y es celebrada, y después inmediatamente se inaugura la Cátedra de Literatura Argentina y se le pone a encarar este trabajo a Ricardo Rojas.
Claro.
Es todo un trabajo político uh-huh. para poner en el medio a esta figura que instaura un sentir nacional, una figura nacional distinta de la del inmigrante.
Claro.
Entonces es un momento histórico donde se necesita agrupar a todos detrás de esta figura y se elige al gaucho como figura y a esta obra como representativa del gaucho.
Bien.
Sobre los efectos políticos de esto, sobre qué significa que esto sea un clásico o un poema épico uh-huh. o una epopeya o como se lo quiera ver, hay algunas selecciones de gente que sabe más, que es interesante escuchar, y podemos escuchar, por ejemplo, a Horacio González Dale. Hablar de por qué Borges diría que esta obra es un clásico.
Dale.
Él decía, clásico no es un libro que necesariamente posee tales o cuales méritos, sino que es un libro que las generaciones de los hombres leen con previo fervor y con una misteriosa lealtad.
Por eso Martín Fierro también es un milagro del lenguaje. Como bien lo observó Borges, digamos, es un lenguaje absolutamente inventado, pero inventado de una manera tan verosímil que hoy no concebimos el ideal mitológico del gaucho sin esas octavillas, sin esas sixtinas, sin esos octosílabos. No lo percibimos sin esa forma de retumbar. El Martín Fierro retumba en la, Conciencia Pública Argentina, y para esto no precisa ser conocido.
No me quiero olvidar de una pregunta, pero tampoco quiero salir de la zona esta de estos audios. Con lo cual, me voy a acordar de la pregunta que tengo que hacerte respecto de cómo se veía. Bueno, algo vinculado con el Martín Fierro, naturalmente, pero bueno, esto continúa, ¿no? Este tipo de reflexión.
Sí, es interesante cómo esta idea de que es un clásico, es algo que uno usa la palabra, este libro es un clásico, este libro es central, literatura nacional, eso, pero pocas veces se reflexiona en todos los niveles acerca de qué significa eso. Algo que podemos suponer sobre los libros fundamentales, los libros básicos y los clásicos, es que tienen muchas reescrituras. Y sobre esto también Horacio González hace una reflexión que vale la pena escuchar para después hablar sobre las diferentes reescrituras del Fierro.
Y de hecho, hay personas que siguen escribiendo sobre Martín Fierro y que siguen combinando las estrofas de distintas maneras. Un personaje que sigue provocando reflexiones. Por ejemplo, las que hizo José Pablo Feynman, Tulio El Perindongui, Josefina Ludmer, Beatriz Arlo escribió mucho sobre el tema también. Borges escribió esos dos excepcionales cuentos, El fin y Biografía de Tadeo Isidoro Cruz, que son formas de retomar y de corregir el Martín Fierro. Solo a Borges se le podía ocurrir eso.
También apareció Inodoro Pereira, el renegado, ese gaucho de Fontana Rosa que a comienzos de los 70, en formato de cómic, mostró que el heroísmo del gaucho también podía convertirse en chiste.
Me surge más de una pregunta, pero bueno, vos dijiste, el Martín Fierro es como para una eternidad. Una es el hecho de las dos versiones, ¿no? El Martín Fierro y la vuelta al Martín Fierro, con esta posición antagónica en algún sentido que tiene, o distintos criterios, ¿no? A ver, el cierre de uno yéndose a buscar la civilización de los indios y la vuelta a la presunta civilización denostando a los indios. ¿Cómo era visto en ese momento? O sea, ¿se analizaba la obra literaria más que la cuestión contradictoria en ese sentido?
Desde el momento en que salió la segunda parte, se analizó la contradicción entre el Fierro del final de la segunda parte, que al aconsejar a sus hijos, les aconseja cosas que él mismo no hizo en su recorrido, ¿no? Perfecto. Por ejemplo, que el hombre no debe matar, entonces hay que el hombre tiene que trabajar. Estos consejos que Fierro le da a sus hijos y al hijo de Cruz al final de la segunda parte, que son consejos muy conocidos, donde está el famoso de los hermanos sean unidos, en estos consejos lo que dice Fierro parece que no es lo que él hizo en su vida. Sin embargo, algo muy interesante es, González mencionaba el cuento El Sur de Borges, que es justamente un cuento en que Borges toma el guante de esta contradicción del personaje y rehace, inventa en realidad una situación en la que, después de dar estos consejos, en realidad Fierro vuelve, se encuentra con el moreno, con quien no, con el hermano del que había matado, con quien no quiso combatir en su momento, y le dice, bueno, ahora sí vamos a combatir, y le explica que le dio a sus hijos unos consejos para que ellos tuvieran una mejor vida que él. Entonces ahí un poco logra, o intenta por lo menos, compensar esta contradicción entre los dos personajes del Fierro de la ida y el Fierro de la vuelta. Así como tenemos a Borges reescribiendo El Sur, que lo hace desde un punto de vista, más bien desde el argumento, tenemos a otros que también hacen reescrituras de Borges, no solo a través del argumento, sino también a través de la estructura, como Fariña con el guacho Martín Fierro, o tenemos también a Pablo Cachajian, que es un poco ahí al que se refería, creo, González, cuando habla de reordenar los versos. Una de las versiones más, por lo menos más celebradas y más interesantes a mi juicio personal, es una que parte del argumento, pero un poco del contraargumento de lo que ocurre en Martín Fierro, y es Las aventuras de la China Iron, de Gabriela Cabezón Cámara.
Bueno, es Gabriela quien está en línea, ¿sí? Escritora, perdón que te dejé ahí con la palabra, pero no queremos dejarla demorada, escritora y periodista argentina, considerada una de las figuras más prominentes de la literatura latinoamericana contemporánea, además de ser una destacada intelectual y activista feminista. Gabriela, mi nombre es Gonzalo Bonadio, estamos con Juan Moretti, te mandamos un gran saludo, muchísimo gusto y gracias por atendernos.
Bueno, un placer hablar con ustedes, Gonzalo y Juan.
Bueno, Gabriela, en eso estábamos hablando y escuchando recién a Horacio González hablando de la cantidad de gente que aún al día de hoy le busca vueltas, ¿no? El peso específico, el volumen y las cosas que se van desprendiendo desde Martín Fierro, incluida tu obra.
Y sí, bueno, pasa así, ¿no? Cuando una obra pega muy fuerte, cuando una obra en muy poco tiempo logra esa cosa medio maravillosa, que es que se empieza a conocer, en el caso de Martín Fierro, sus versos, sin que necesariamente la gente los haya leído, digamos, en muy breve tiempo todo el mundo conoce a Martín Fierro, se hizo muy parte de la cultura popular argentina, y bueno, y después la operación de Lugones, me imagino que ya habrá hablado de eso, Horacio,
sí.
No voy a abundar, pero cuando algo se vuelve mito y se hace como parte de la ficción de la identidad nacional, eso se va a reformular mientras exista la Argentina.
Hoy estábamos, hola, ¿qué tal, Gabriela? Hoy estábamos,
hola,
sí, efectivamente, viendo esta cuestión de la operación de Lugones y demás, y cómo en su momento, más antes de esta operación, pensando en las intenciones de José Hernández, si acaso uno pudiera dilucidarlas, esta intención de denunciar y esta que tenía el gaucho Martín Fierro, y de darle voz a un personaje que no tenía una historia escrita, ¿no? Como, digamos, hacer la historia de los personajes que no tenían voz. Este personaje luego se convirtió en el centro de la literatura, el personaje del gaucho, y además en particular de Martín Fierro. La reescritura que hiciste vos sugiere que hay nuevas historias no escritas. ¿Cuáles dirías que son vos las historias no escritas, las voces no escuchadas en la literatura del canon actual?
Del canon actual, ¿cuál sería? Es un lío.
Bueno, el canon actual en principio ya incluye al Martín Fierro e incluye también a estas figuras que antes eran las de la periferia y las pone en el centro de las piezas literarias.
Mira, yo diría que hay algo que no se escucha, que no solo no se escucha, sino que se extermina activamente, que nunca se paró de exterminar, que es la voz de los pueblos originarios.
Claro.
No se escucha. Fíjate que Hernández dice prácticamente que no tienen lenguaje articulado, que se la pasan gritando, que son sádicos, que hacen cosas que nunca haría un cristiano. Haceme la lista, papi, de qué cosas no haría un cristiano,
claro,
porque
claro.
No conozco ninguna. Me parece que ahí hay una voz que no se escucha y que tiene voz y tiene potencia propia y se escucha poco y nada. Tal vez esa.
Verdad.
Eso es algo que
veo. Además, así, sin ser un erudito en el tema, empezás a rastrear memoria y no encontrás.
Te cuesta un montón encontrar, claro. Y encontrás poco escrito y es un quilombo encontrarlo. Yo estoy muy interesada en eso ahora, lo que más me interesa, y realmente es muy difícil. No son cosas que estén tan accesibles, no se llega tan fácil, porque bueno, no hay voluntad ni no hay voluntad política más, sí, que claro. Nada, porque después lo demás se arreglaría.
¿Y te parece a vos que esta es una de las formas de releer hoy el Martín Fierro, ya que ahora que está, digamos, es literatura escolar, es algo que de alguna manera todos pasamos por la lectura de un fragmento o de la totalidad de esa obra? ¿Cómo sugerís que habría que releer hoy el Martín Fierro, ya que no somos el público que José Hernández ideó para sus para su primer poema?
Llenándolo de preguntas. Me parece que hay que leerlo preguntándole todo. Bueno, ¿y qué pasó con la cautiva,
claro,
que te salvó la vida y no le escribiste ni el nombre? Martín, ¿te olvidaste? ¿Y qué pasó? ¿Qué es eso de que vos tenías hacienda? Pues siempre se lo define a Fierro como un vago, ¿no? Pero él dice en un verso, yo tenía hijos, hacienda y mujer.
Claro.
El orden de los actores, en el sentido de lo machista que es, vamos a soslayar, ahora es siglo XIX, no vamos a pretender que fuera...
No.
Rosa Luxemburgo, pero tenía hacienda, eso quiere decir que no era un vago, trabajaba.
Claro.
¿Qué pasó con eso? Escuché lo que decían antes ustedes en el sentido de que él daba unos consejos que no tenían que ver con su vida, ¿no? Que su vida hubiera sido otra si él hubiera, por ejemplo, trabajado. Él trabajaba, le secuestraron la vida, le secuestraron la hacienda y le robaron todo.
Claro.
Lo hace la nación argentina eso, ¿no?
Sí.
Entonces yo empezaría a preguntarle todas esas cosas. ¿Y dónde están acá las mujeres? ¿Y qué te pasaba con Cruz? ¿Por qué es el único del que te acordás el nombre?
Y
si vivieras hoy, ¿quién serías? ¿Qué harías? Y esos indios que decís que no hablaban, dale, contame, ¿qué decían? Y así tendría muchas preguntas para hacerle. Me parece que la manera es preguntando.
Ahora, Gabriela, sí, no es lo que yo me preguntaría, pero en este caso muchos que pueden escucharte dirían, pero entonces, ¿por qué fue tan grande? ¿Por qué es tan grande el Martín Fierro?
Primero porque es un texto hermoso,
sí,
sobre todo la ida.
Totalmente.
La vuelta a mí me parece un pastiche.
Uh-huh.
Pero la ida es una novela maravillosa y poderosísima, escrita además en octosílabos, que es un metro que te queda en la memoria.
Claro.
Te lo acordás. Y que usa la voz de un sujeto social como el gaucho, que bueno, entonces era muy numeroso. y impecable. Porque hace una cosa medio, que hace un movimiento interesante Hernández, ¿no? Arma como un sujeto político que sería el campo, que se opone a otro sujeto político que sería la ciudad, uh-huh. Y en ese sujeto político del campo, él monta una especie de verdad de la patria, algo así. Y hace borramientos muy interesantes, ¿no? Porque cuando él dice el campo, parece que fueran lo mismo el estanciero y el gaucho.
Claro,
y
no, no.
Uh-huh. Y no es lo mismo, y de uh-huh. hecho, el ejército en sus levas no se llevaba a todos los gauchos, porque si no, la unidad económica del país, claro, que era el latifundio, no funcionaba.
Totalmente.
Se llevaban a los díscolos. Uh-huh. O sea que ahí el estanciero intervenía, decía, este déjamelo, este llévatelo. Uh-huh. Es en el caso de que fueran gauchos que trabajaban en estancias. Y claro. si eran, como podemos suponer, de fierro, dado que tenía hacienda, un pequeño arrendatario, y sería un pequeño arrendatario en chapelota.
Claro.
Me parece que ahí hay borramientos muy interesantes, pero más allá de lo político, es un poema, novela de una belleza loca, uh-huh. sobre el que se montaron después operaciones
sí.
políticas que fueron fundantes.
Totalmente. Gabriela, impresionante. Nos encantaría seguir charlando esto, pero la clase tiene un límite, que es el timbre, y no queremos que nos ahogue ese timbre, justamente. Te mandamos un cariño y muchísimas, muchísimas gracias.
Un beso grande a los dos, gracias a ustedes, y vamos al recreo.
Dale. Redondeamos con Juan, y no me iba a quedar con la pregunta. Cuando llegas a Lugones,
sí.
y a esta presentación, que además es como que la legitima el establishment, ¿no? Teatro Odeón, La Nación, que lo publica, en tiempos en los cuales tampoco era tan fácil publicar de un día para el otro algo que había pasado el día anterior. No es como hoy.
No, claro. Estaba preparado.
Evidentemente estaba todo preparado. Es como, a ver, corregime por supuesto, pero a mí me queda la sensación como si hubieran revertido la ecuación o desplazado la ecuación de civilización y barbarie. Entonces ahora quieren presentar como civilización al gaucho para demostrar que la barbarie era la corriente migratoria.
No tanto como la barbarie, la corriente inmigratoria, pero sí lo otro. Y esta es la parte interesante de la cuestión de trazar la identidad.
Bien.
Uno puede, digamos, quitando la idea de que hay una jerarquía.
O sea, desplaza al enemigo, por decirlo de alguna manera.
Claro, pero
le pone el foco en otro lado.
Quitando la idea de jerarquía o de enemistad, por lo menos lo que traza es una frontera entre nosotros y los otros. Uh-huh. Y acá es donde se empieza la idea de identidad, ¿no? La subjetividad nacional, ¿no?
O sea, hoy nadie discutiría que parte de nuestra identidad es ser inmigrante de alemán, turco, judío, italiano o español. No. En ese entonces se trataba de blindar y decir, nosotros somos, nuestra identidad es hasta acá.
Claro, es que todavía no éramos herederos de
no,
eso.
No, de acuerdo.
Y aparte, de nuevo, esto es a lo largo de todo el territorio nacional, mientras que la inmigración más que nada penetró en Buenos Aires.
Sí, sí.
Entonces, desde Buenos Aires parecía una separación enorme con el interior del país, uh-huh. donde la inmigración llegaba de otras maneras. Entonces, esta figura del gaucho un poco unificaba lo que querían poner como el espíritu argentino frente a lo que eran inmigraciones europeas, ¿no? Como algo ya más territorial, más relacionado no con un proyecto político necesariamente, sino con una actitud, con, uh-huh. esta figura del gaucho como, bien decía Gabriela, que no es que es vago, sino que trabaja su tierra, trabaja sí. su casa.
Sí, simplemente se lo roban.
Cosas, claro. Uh-huh. Y bueno, esto es lo que se convierte entonces en el espíritu argentino. También con la valentía, también con la creatividad,
bien.
También con ese espíritu cantor. Todas estas cosas son las que intenta apropiarse la figura de... intentan apropiárselas bajo la figura de el símbolo de la argentinidad como el gaucho. Aunque sí, como bien decís, 30 años antes era el desplazado, el marginal.
Bueno, suena raro decirlo, pero vamos a cerrar con esto del Martín Fierro, porque hay mucho más para desarrollar, pero lo que se viene no va a ser menos apasionante.
No, se viene uh-huh. también un tema muy interesante que también nos va a poner a pensar en centro, periferia, el desplazamiento, la marginación y cómo la literatura opera para acercarnos esas historias a los lectores.
Gracias, Juan. Se nos cierra el día y se nos cierra con Liliana Herrero y el tiempo está después, una canción hermosísima del uruguayo Fernando Cabrera. Gracias, chicos, chicas, y seguimos mañana.
Calle Yupes raya al medio, encuentra Belvedere. El tren saluda desde abajo con silbos de tristeza aquellas filas infinitas saliendo de central. El empedrado está tapado, pero allí está la primavera en aquel barrio. Se llama soledad, se llama gritos de ternura pidiendo para entrar, y en el apuro está lloviendo. Ya no se apretarán mis lágrimas en tus bolsillos. Cambiaste de sacón, un día nos encontraremos. En otro carnaval tendremos suerte si aprendemos que no hay ningún rincón, que no hay ningún atracadero que pueda disolver en su escondite lo que fuimos. El tiempo está después. Raya al medio, encuentra Belvedere. El tren saluda desde abajo con silbos de tristeza aquellas filas infinitas. Saliendo de Central, el empedrado está tapado, pero allí está la primavera. En aquel barrio se llama soledad, se llama gritos de ternura pidiendo para entrar, y en el apuro está lloviendo. Ya no se apretarán mis lágrimas en tus bolsillos.
Un día nos encontraremos en otro carnaval. Tendremos suerte si aprendemos que no hay ningún rincón, que no hay ningún atracadero que pueda disolver en su escondite lo que fui.